Las plantas, tan verdes, tan quietas, nos dan oxígeno, sí, pero ¿qué piden a cambio? Nos observan. Ellas comen luz. Nosotros somos opacos. Les estorbamos. Para un geranio, un ser humano es solo una sombra móvil, un eclipse molesto que bloquea su alimento solar. Sentid su odio vegetal, su paciencia de celulosa. Esperan a que muramos para que nuestros nitratos vuelvan a la tierra. Somos abono en potencia, caminando entre nuestros futuros devoradores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este su no programa de los lunes en la hora de la posiesta. Acrobacias sobre un queso rancio. Hemos empezado, como de costumbre, de manera un tanto intempestiva, pero, como viene siendo también tradición, inmediatamente nos reconducimos hacia algo mucho más habitual, como puede ser saludar a Bea Ulalume. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lolo Ramas. Después de estas vacaciones de Navidad, en que quieras que no, pues uno deja de pensar en nada de esto para meterse en la vorágine navideña de los regalos, las visitas, las fechas, no sé qué. Y me encanta volver para pensar que los geranios me miran como un buitre podría mirar a un moribundo, ¿no? Es algo en lo que no había reflexionado nunca y a partir de ahora no dejaré de hacerlo. Pero es que para eso estamos aquí en Acrobacias sobre un queso rancio, para reflexionar y que la gente reflexione. Hay que pensar, mis queridos y mis queridas.
Has visto, en apenas un minuto hemos conseguido ya cambiar toda tu percepción del mundo vegetal.
Absolutamente, toda. Y es un mundo muy grande.
Ya con eso podríamos casi darnos por satisfechos para todo el año, hasta las próximas vacaciones.
Tranquilamente.
Bien, cumplimos un hito hoy, que es que este no programa ya se ha desarrollado a lo largo de 2 años distintos.
Cierto.
Que es más de lo que puedo decir de algún proyecto radiofónico anterior. Entonces, bueno, poquito a poquito, pues vamos cumpliendo hitos. Bueno, después de las vacaciones, como bien decías, con toda esa parafernalia, con todos esos regalos, sí que llego con la sensación, a pesar de que llevamos varias semanas sin hacer el programa, de que ha pasado demasiado rápido todo.
Sí.
Empecé las Navidades con idea de que iba a hacer muchísimas cosas. Bueno, muchísimas no, porque ya somos perros viejos y ya sabemos cómo va esto, pero sí de hacer algunas cosas diferentes de lo que hago habitualmente. Sobre todo en lo que se refiere a ver a gente, ver amigos, sí. Pues algunos de ellos que viven fuera y que vienen por estas fechas a lo típico, pasar unos días con la familia aquí, dices, bueno, pues seguro que nos vemos. Y otros que viven aquí todo el año y que por lo que sea, pues por las inercias del día a día.
Tú y yo mismamente, quiero decir, vivimos en la misma ciudad. Nos hemos organizado, eso sí, afortunadamente, para hacer este no programa todos los lunes. Pero ¿cuántas veces no decimos, ay, bueno, pues tenemos que quedar para tomar un café en algún otro momento? Sí, sí, sí. Y el momento nunca llega. Y decíamos, el momento va a ser Navidad, ¿cuándo va a ser?
Pero de hecho lo manifestamos explícitamente.
Lo manifestamos absolutamente. Sí, hombre, sí, tenemos un montón de tiempo, ¿cómo no nos vamos a la FOI?
Pero, y entre nosotros no es que tengamos esa típica relación de hablar por hablar, de decir, bueno, ala, ya a ver si quedamos algún día. Que no, no es no, eso. No. Me consta que, honestamente, ambos teníamos la intención de,
sí, sí, de tomar
vernos
un café.
Fuera de eso, de brindar, sí, lo típico que se hace en estas fechas. Y, sin embargo, pasaron los días y inmersos en nuestras rutinas, algunas compartidas con el resto de los meses del año, otras propias de estas fechas, pero que no por ello dejan de ser rutinas a su vez, porque claro, cuando ya llevas la cantidad de navidades que llevamos nosotros, pues bueno, y esto nos puede dar una cierta reflexión, ¿no?, sobre el tiempo. Casi todo en la vida nos puede llevar a reflexiones sobre el tiempo, porque el tiempo es la gran tragedia del ser humano,
al tiempo que la gran bendición, porque realmente lo necesitamos para vivir.
Y es que lo somos, es lo que nos define, ¿no? Somos realmente pedazos de tiempo. Uh-huh. Hay una canción de KCO que dice «Somos el tiempo que nos queda», la cual a su vez está basada en un poema de alguien que no recuerdo ahora mismo. Uh-huh. Y las Navidades, por lo menos a mí, son un marcador del tiempo que me lleva a reflexiones pseudofilosóficas frecuentes. Por un lado, con esto que te digo, de por las vacaciones en las cuales tienes planeado hacer un montón de cosas y luego no haces prácticamente nada. Y luego, por otra parte, por la velocidad con la que llegan las Navidades, las próximas Navidades. Uh-huh. O sea, yo tengo una sensación de que las últimas, no sé decirte, las últimas 15 o 16 Navidades han venido como muy atolondradas, muy seguidas. Uh-huh. A continuación una de las otras. No, son como una amalgama en la cual me cuesta mucho diferenciar un año de otro. Uh-huh. Porque al final, bueno, evidentemente hay hitos, algunos de ellos tristes, lógicamente, porque siempre te acuerdas de las personas que estaban unas Navidades y luego dejan de estarlo. Otras, ese es un hito muy habitual. Pero fuera de eso, ¿no? A veces pasan muchas temporadas en las que son como muy similares, ¿no? Uh-huh. Y estás metido en esa vorágine, pim, pam, de todo el trabajo, el día a día. Bueno, pues todas esas cosas que al fin y al cabo configuran nuestra vida. Y de repente, pues ya llegó otra Navidad. Uh-huh.
Sí, de hecho yo es que me estoy recordando a mí misma este verano con una compañera comentando, jolín, si hace un momento como quien dice, estábamos celebrando fin de año y ya es verano. Y yo le dije, y a la que parpadeemos ya será Navidad. Y es que fue efectivamente así, parpadeamos y ya era Navidad, ya era en estas Navidades. Sí, llega un momento en que todo va a una velocidad increíble. Y el hecho de ir teniendo hitos por el medio, Navidad es el gran hito, pero el gran hito, no el granito, que conste. Pero luego siempre tienes eso, luego vendrían los carnavales, el verano, luego que sí Halloween, que sí tal. Y en cada uno de ellos piensas, digamos, en el hito anterior e incluso en dos hitos anteriores y dices, pero si hace un momento estaba comiendo filloas y ahora estoy comiendo turrón, un poco menos. Y sí queda mucho esa sensación. Yo además, como trabajo en sanidad con muchísimas compañeras y compañeros, pero bueno, sobre todo compañeras, nos pasa también mucho con los hijos. Yo tenía una compañera que decía, yo me hago mayor a través de los hijos de mis compañeras, porque sí que es cierto que, bueno, todos llegamos a un momento en la vida en que digamos que las cosas transcurren de una forma más uniforme. Pero el hecho de que eso, pues tus compañeras tengan hijos y te digan, el bebé no sé qué tal, y de repente un día llegan y te dicen, no, es que la niña se casa. ¿Cómo que la niña se casa? Si hace 4 días era un bebé. Y sí que te da esa sensación de que las cosas pasan a toda velocidad.
Hombre, ahora que me sacas el tema de los hijos, yo que soy papá y además fui papá de forma estadísticamente, vamos a decir, tardía ya, con 40 y tantos años. Uh-huh. Pues claro, ese tipo de sensaciones del paso de tiempo todavía se incrementan más. En el caso de un hijo propio, como es el caso, es que vas viendo variaciones cada día. Uh-huh. Cada día. Hoy mismo, esta mañana, he visto en mi hijo de 2 años una expresión. No la puedo explicar con detalle, no puedo especificar en qué se basa la sensación que me dio, pero una cierta expresión de una madurez superior a la que tenía ayer.
Ajá.
Sin ir más lejos.
¿De un día para otro?
Sí, de un día para otro suceden esas cosas, incluso de un momento para otro. Uh-huh. Por ejemplo, ayer también sucedió en un momento, él... A veces utilizan palabras que no se corresponden mientras están aprendiendo a hablar, pues dicen las cosas mal, por así decirlo, ¿no? Sí. Trastocan sílabas. Por ejemplo, mi hijo decía aquello de coche de pocilía. Por el coche, cuando ve pasar un coche con luces azules, dice coche de pocilía. Ahora ya diferencia de las ambulancias. Antes era todo pocilía.
Uh-huh. Yo, ahora que estamos con el tema navideño, yo en vez de turrón decía mirrón, porque es mío. Entonces, y no acababa de entender el tema de turrón. Digo, sí, mi ron. Pues así, años.
El pequeño está en esa fase y ayer mismo pasó un coche de policía por nuestra ventana y dijo, ahí va coche de pocilía. Coche de pocilía, coche de policía. Lo dijo así, todo seguido. Es decir, asistí en directo a... Bueno, yo no sé lo que pasa. Imagino que en el cerebro se conecta y hay como una cosa eléctrica, ¿no? O quizás una célula que se dobla. No sé cómo es el proceso. Seguro que estoy diciendo una burrada, ¿no? Pero asistes a un pequeño cambio. Y esto es así todos los días.
Yeah.
Y luego están los grandes cambios, ¿no? Cuando de repente, pues, ya el tío sabe, pasa de utilizar palabras sueltas a hacer frases bastante largas con complementos circunstanciales y tal y tal. Y luego ya no hablemos los cambios físicos, de mirar una foto de hace 2 meses.
Sí, claro.
Eso, bueno, pues un poco todo esto, ¿no? Los niños de los demás, los niños propios, las navidades, esa vida un poco pautada que tenemos, ¿no? Me da una cierta sensación, diría que de falta de libertad o de agonía si lo miro desde un punto de vista trágico. Intento no mirar las cosas desde un punto de vista trágico, ¿eh? Y además intento huir de la melancolía, porque tengo tendencia a ello y me la tengo prohibida en general, en la medida de lo posible. Sí, no, porque sí. Luego me lleva... A...
Todo en su justa medida, la melancolía también.
Me lleva a estados pseudodepresivos y cosas así, empezar a pensar en tiempos pasados, que si luego lo pienso con frialdad, tampoco fueron tan buenos en especial ni nada, ¿no? Pero, bueno, pues... intento evitarla a toda costa y cuando me veo a lo mejor incurriendo en ese tipo de terrenos psicológicos, rápidamente me encapsulo a mí mismo y me protejo y empiezo a pensar en otra cosa, ¿no? Pero, bueno, como aquí estamos para reflexionar sobre todo lo que haga falta, todo esto unido también a las cosas que hacemos en la vida, que aquellas que, entre comillas, elegimos hacer. Te pongo un ejemplo. Hoy mismo, ¿no? Veníamos a la radio aquí y venía pensando sobre todo este tema de lo que no había hecho en Navidades. Ver amigos, actividades que hubieran resultado muy agradables para mí. ¿Qué pasa? Tienes por una parte las actividades, vamos a decir, obligatorias. Por ejemplo, pues cuidar de tu hijo. Tienes un hijo muy pequeño, oye, has traído al mundo un niño que menos que...
Habría que cuidarlo.
Prestarle atención, que no quita que lo hago con mucho gusto. Es decir, como se suele decir, sarna con gusto no pica. Pero bueno, ahí ya tienes una serie de horas comprometidas, de manera obligatoria, quieras que no. Luego...
El trabajo.
Me metí... Luego está el trabajo. Claro, el trabajo... El trabajo tiene mucha tela. El trabajo es algo obligatorio. En mi caso, como soy autónomo, creo que tiene una connotación distinta. No, bueno, cada autónomo será un mundo.
También
¿no?
es sarna con gusto no pica, ¿no?
Bueno, es distinto de lo de un hijo. En cierto modo es también como tener un hijo, un hijo tonto que te consume muchos recursos. Pero bueno, es cierto que, o al menos yo sí lo estoy viviendo así. No soy un gran empresario, como sabes, ni nada por el estilo. Pero tengo mi pequeño proyectito en el que ya llevo una serie de años. Y bueno, de algún modo, el trabajo está un poco vinculado a tu propio desarrollo personal. Cuando has empezado de muy cero haciendo una serie de cosas, bueno, no me voy a poner a detallar para no aburrir a los oyentes, pero bueno, cuando es tu propio proyecto que has ido edificando piedra a piedra y has pasado distintos avatares, pues bueno, tiene seguramente una significación distinta, no digo ni mejor ni peor, ni más intensa ni menos, pero distinta a lo que es trabajar por cuenta ajena.
Sí, totalmente.
Seguramente. Y no digo ni que sea más gratificante ni menos, que hay trabajos por cuenta ajena que pueden ser tremendamente gratificantes y trabajos por cuenta propia que pueden ser horribles, insufribles. Pero bueno, obviamente está el trabajo por ahí. Luego resulta que cuando fue la pandemia, que de repente pues había como tiempo disponible, me dio por matricularme en la UNED. No, siempre me han gustado las humanidades y como en aquel momento había tiempo disponible y no se sabía cuánto iba a durar, me dio por matricularme de una carrera. En este caso, lengua y literatura. Y empecé muy bien y tal. Pero claro, ahora ya no hay pandemia, ya han pasado una serie de años. Pero claro, ya has avanzado, ya has aprobado un montón de asignaturas y entonces ya estás más allá de la mitad. Y me estorba bastante tener que hacer exámenes y estar metido en toda esta dinámica ya a mis años y con todas las cargas de las que vengo hablando. Porque claro, tampoco lo vas a dejar, ¿no? Lo vas a dejar ahí colgado. O sea, a estas alturas
sí,
de la vida,
estás, ya,
si empiezas algo, sigues con ello. Me estoy poniendo a mí mismo de ejemplo, pero imagino que todos los oyentes, de algún modo, estarán conectando puntos, ¿no?, en su cabeza de, bueno, muy bien, aquí todos hacemos cosas, ¿no? Están los hobbies, están tal, están las obligaciones, está... bueno, luego está la radio, ¿no? Este programa, bueno, lo llevamos con cierta ligereza en lo que se refiere a la producción.
Sí.
¿Vale? Tenemos la parte buena de que ya nos conocemos de hace mucho tiempo y llevamos algún tiempo haciendo radio y somos capaces de sentarnos aquí y estar charlando amigablemente un rato y disfrutar con ello y quién sabe si conseguir que alguien esboce mínimamente una sonrisa al otro lado de las ondas. Pero también te planteas a veces, a mí me encanta esto, la radio, estoy aquí porque me gusta muchísimo. Dices, oye, podríamos hacer una radionovela o algo, que no es algo imposible, porque son cosas que hemos hecho en el pasado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, dices, bueno, pues quizás más adelante, porque ahora estoy con el niño, estoy con el trabajo, estoy con los estudios, estoy con tal, quiero ver amigos en Navidades, y lo vas dejando, ¿no? Y entonces, o sea, entre lo que nos viene pautado y aquello que elegimos hacer, que ya llega un momento en que es difícil saber si lo has elegido o si es una obligación, se configuran unas inercias que al final es lo que nos definen, lo que decide qué es lo que somos nosotros, y todo ello en base a decisiones que tomamos en el pasado.
Cierto.
Cuando en realidad siempre cualquier mensaje, no sé si decirte, de autoayuda o, bueno, con tanto gurú que hay ahora, tanto mindfulness, tanta cosa, todos te invitan a centrarte en el presente. Somos puro presente y esa parece una filosofía muy adecuada de vida. Pero luego, sin embargo, en el tránsito de las cosas estamos vinculados, por una parte, a decisiones propias que tomamos en el pasado, como puede ser tener un hijo, puede ser matricularse de unos estudios. Y por otra parte, por decisiones que no tienen nada que ver con nuestra voluntad, sino que nos vienen dadas, como son las fechas señaladas, como decías, los carnavales. Y ya está. Y es que no quiero llegar a ninguna conclusión. No tiene moraleja. Este discurso no tiene moraleja. Supongo que es en parte, pues no sé si decir una súplica o una manifestación de lástima y a la vez una declaración vital. O sea, es que, es que no hay más. No hay más. Eso es la vida, eso es la felicidad, lo que quiera que sea la felicidad. Y
sí, yo soy más partidaria de utilizar el término bienestar. Porque felicidad creo que es algo que sucede de vez en cuando. Tenemos momentos de felicidad. Pero en general lo que buscamos día a día no es la felicidad. No es ese... es el... encontrar, no sé cómo decirte, es la sonrisa de Mona Lisa, lo que buscamos en el día a día. El me encuentro bien, la gente a mi alrededor está bien, eso, las cosas están bien, pero no felices.
No, claro, es que eso sería absurdo, lo que es la felicidad de los cuentos o de las películas y vivieron felices y comieron perdices. Claro, pero te preguntas, ¿por qué comieron perdices todo el rato, todo el resto de días de su vida? Comieron perdices. Tampoco están tan ricas las perdices, ¿no? Porque fue simplemente por la rima, ¿no?, que hicieron.
Donde
eso
esté un pollo al chilindrón.
Claro, o una lasaña a la boloñesa, no sé, podían haber elegido otra cosa, pero entonces no les rimaría bien. Sí, bueno, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. Pero bueno, en fin, ¿a dónde quería ir a parar?
Entiendo lo que quieres decir.
Sabes, que todo nos viene pautado y que luego tomamos una serie de decisiones que llega un momento que dejan de ser nuestras y que sin embargo pues esa vorágine en la que estamos metidos es lo que somos, es lo único que tenemos y que podíamos haber tomado otras decisiones sin duda, pero nos hubieran llevado a otra vorágine parecida, ¿vale? Más o menos parecida, porque sí. No hay tantas opciones. Tampoco la experiencia humana es tan diversa. Uh-huh. Hay muchos caminos, sí, pero la mayoría se parecen.
Uh-huh. Sí, está bien, sí que es cierto. Claro, lo que somos ahora en parte es obligado por decisiones que hemos tomado en el pasado, pero sí que es cierto que a veces hay decisiones que hemos tomado en el pasado que tenemos que darnos cuenta de que podemos romper con ellas. Hombre, con la de tener un hijo no, evidentemente. Porque si no es por tu obligación de quererlo y de adorar ese momento en el que estás, mínimo por temas legales, tienes que cuidar al niño, se acabó. Pero hay otras decisiones, como por ejemplo lo que tú dices, tú decidiste en un momento dado empezar a estudiar por la UNED y ahora pues como que estás un poco obligado por la decisión que tomó el Lolo de 2020. Pero en realidad... Sí que podrías dejarlo.
Sí, pero por otra parte luego me encanta. O
sea, ahí cuando, está el tema, ahí está lo importante. Entonces tú tienes que pensar en, a ver, esta decisión la tomó Lolo de 2020. Lolo de 2026 sigue de acuerdo con esto. Lo digo porque muchas veces nos atamos demasiado, pues eso, a cosas que dices, va, es que yo conozco gente, pues sobre todo cuando empiezas a estudiar, cuando terminas el instituto y empiezas a estudiar una carrera. Yo conocí gente que decía, es que llevo 2 años estudiando esto y no me gusta nada. Pero claro, ahora que ya he empezado y yo a esa gente tiendo a decirle, mira, es que tú estás viendo ahora eso con ojos de 20 años, pero déjame que te lo diga yo con ojos de medio siglo, que 2 años no son nada. Si realmente no te gusta, para, empieza otra cosa que realmente te guste, porque luego va a ser la base del resto de tu vida. Además, lo que estés estudiando, seguramente el trabajo que hagas el resto de tu vida se va a basar en esto. Y 2 años no van a ser nada. Entonces, a veces sí que efectivamente hay que hablar con tu yo de hace unos años y decir, bueno, mira, en este momento la decisión tenía lógica, pero en este momento de mi vida, pues es que no, seguir atado deja de tener todo tipo de lógica. Ahí se va mi felicidad y ahí se va mi bienestar. Entonces...
Claro, es curioso, ¿eh? Porque ese diálogo con tu yo del pasado yo lo entablo con mi yo de hace 6 años, que a estas alturas de la vida es nada, es anteayer. Uh-huh. Claro, a lo mejor, hombre, con 20 y tantos años, tu yo de hace 6 años, pues te puedes sentir muy distante de él, pero vamos, yo básicamente me siento perfectamente identificado con la persona que era hace 6 años. ¿Qué pasa? Uh-huh. Aclaro, también a estas alturas de la vida estoy estudiando esto solo por placer, ¿vale? Porque me gusta el tema, no tengo ninguna expectativa profesional ni de cambiar de trabajo. Ni de, hombre, me viene bien, yo me dedico al mundo de la literatura, entonces bueno, pues
todo ayuda.
No estorba para nada saber de literatura, pero es lo que tú dices, me encanta lo que hago. Luego, una vez que he estudiado una asignatura, haces el examen, o incluso no lo haces, simplemente disfrutas un montón porque son contenidos súper interesantes y que los elegí en algún momento, pues porque van con mi vida, porque yo me había desarrollado personalmente en un sentido que me llevó a eso. Pero claro, luego en el día a día, joder, te viene regular, de pronto, con los años que tengo, con el niño, con el trabajo, con la leche, te viene regular que llega febrero y te tienes que someter a esa disciplina de unos exámenes. Y mira que la UNED se supone que, en teoría habría mucho que hablar de eso, te dejan un poco de vía libre para que tú te lo prepares a tu manera. Habría mucho que hablar de eso, ¿eh?
Sí.
No vamos a entrar ahora mismo porque no es el objeto de lo que estamos hablando, ni mucho menos, pero bueno, hay mucho que hablar. Dejamos ahí un asterisco para hablar un día de la UNED. El caso es que, me viene a regular ahora, tener que dedicar una serie de horas a sacar unos exámenes. Pero luego, una vez que los haya sacado, estaré súper feliz. Y una vez que haya sacado la carrera, pero claro, también por otra parte dices, oye, voy cumpliendo años, con 40 y tantos años que tengo ahora mismo, ¿me interesa realmente dedicar tiempo a esto? ¿No sería mejor dedicarlo a otras cosas y tal? Y no, creo que no. O sea, creo que no, que cada cual en su caso se haga la pregunta que sea. ¿Qué pasa? Podría dar la sensación de que haces muchas cosas en la vida, demasiadas, en un momento dado, ¿no? Y eso te puede causar un cierto estrés. Pero también te digo una cosa, en momentos de la vida anteriores, en los que no tenía nada que hacer,
también estabas prácticamente, estresado.
que han existido, pues no sé si estresado o de bajón.
Sí, sí, sí. No, es que me estaba reconociendo. Es,
prefiero mil veces esto, ¿eh?
A veces me veo hasta arriba de hacer cosas y tal, es que no tengo tiempo para nada y tal, y sin embargo dices, bueno, no tengo tiempo para nada, pero por lo menos lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando y tal, y te pones a pensar en cuando no estabas haciendo todas estas cosas y dices, pero si tampoco sacaba tiempo para nada cuando no estaba tan liada como ahora. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Prefiero estar liada. Si estoy liada con cosas que me gustan y que me apetecen, pues oye, adelante. Y sí que es cierto que eso pasa muchas veces. Bueno, ¿te pasó a ti cuando te lanzaste por fin a hacer el programa de radio, que no lo dabas hecho porque tenías mucho lío? Y sin embargo, una vez que empezaste, al contrario, a veces lo que consigue es que como te quita un poquito de todas las demás cosas que te estresan, pues te ayuda a sobrellevarlo, curiosamente. A veces es la variedad lo que nos ayuda a desestresarnos. Dentro del estrés de hacer un montón de cosas, nos desestresamos al mismo tiempo. Es curioso.
Bueno, con el programa de radio fue una necesidad casi física. Lo venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Bueno, de eso hemos hablado muchas veces. Entre radiofonistas y radiofonistas de esta casa todavía más. Es una conversación habitual, ¿no? Uh-huh. El enganche que produce todo esto. Por cierto, se habla de ello en varios de los capítulos del libro que recientemente
presentó
Cuac. Creo que fue el único día de las fiestas de Navidad
en que conseguimos vernos.
Efectivamente, nos vimos y conseguí salir de todo ese ciclo de rutina del que venimos hablando cuando fue ese día tan bonito de la presentación del libro de Cuac FM. ¿Vale? Que recuerdo que está a disposición de todo el mundo por un montón de canales. El que tenga alguna duda, que visite la página web de Cuac y que tire del hilo. Bien, retomando, en ese libro muchas personas, vemos muchísimas experiencias de personas que pasaron por aquí, por esta emisora en este caso, y que te cuentan un poco esa sensación, ¿no? De cómo una vez que la radio entra dentro de ti, es como un demonio que no hay forma de expulsarlo. Creo que en mi caso es una cuestión bastante extrema, ¿no? Y quizás también por el hecho de que viví fuera muchos años, estuve un poco alejado de este entorno durante tiempo y siempre estuve en mi cabeza maquinando, pero es que no encontrabas en aquel momento espacio, precisamente por todas estas cosas. Y mira, al final sí que había espacio, había ahí un mínimo espacio. ¿Qué pasa? Tuvieron que darse una serie de circunstancias muy especiales, la principal y más importante, naturalmente, encontrar a la persona adecuada con la cual llevar a cabo el proyecto.
Y como no estaba disponible, me tuve que venir yo.
Y que nos pudiéramos entender perfectamente. Bien, en fin, no quiero ya aburrir más a los oyentes con mis paranoias. En cierto modo, esto es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Verter paranoias, utilizar la radio de manera un tanto terapéutica, porque sí, soltar este tipo de cosas de manera velada, van muchos mensajes por ahí, muchas cositas, parece que te limpias energéticamente y así luego puedo coger los apuntes con renovadas energías, ¿vale? Porque es lo que voy a hacer aquí. Cuando salga de aquí me voy corriendo a estudiar.
Sí, bueno, aprovechamos para decir que la semana que viene no vamos a tener programa porque ya sabemos cómo son los hados con este programa y a Lolo le han puesto un examen el lunes a las 4 de la tarde, con lo cual no hay forma humana de que lleguemos para hacer el programa a las 5. Ya puede ser buena la asignatura, ¿eh? Para...
Bueno, espero que no haya forma humana porque significaría que estoy escribiendo allí bastante y que me ha salido bastante bien. La asignatura está muy guay, está muy bien.
¿Qué es?
Fíjate, la asignatura se llama Arte y Poder en la Edad Moderna. Que no es exactamente de literatura, es una de las optativas, ¿vale? Porque como me tira mucho el arte, hay un yo loquísimo dentro de mi cabeza que dice que cuando acabe la carrera de lengua y literatura me tengo que meter en la de historia del arte, al cual, vamos, lo tengo ahí arrinconado, detenido, ¿sabes? Lo tengo, bueno, como
tiene Maduro. O sea, ya estás en conversaciones con tu Lolo del 2027 o 2028.
Aléjate de mí, macho. Aléjate de mí, aleja tus manos del ordenador, de la página web de la UNED, de matriculación. De nada. Pero bueno, como me tira mucho el arte, normalmente hay algunas optativas que tiran del arte. Fíjate que está guay esta asignatura porque, como su propio nombre indica, Arte y Poder, se refiere no tanto al análisis de las obras de arte en sí mismo, de los movimientos artísticos, etcétera, sino de cómo las élites de pues los distintos momentos de la Edad Moderna, es la otra, es la coletilla de la asignatura, o sea, del Renacimiento hasta más o menos la Ilustración, pero que es aplicable a cualquier momento histórico, cómo las élites, entendiendo por élites, no solo las élites gobernantes, sino también las élites económicas, en fin, las élites urbanas, y también aquellos que aspiran a ser élites sin serlo, han utilizado el arte a lo largo de la historia para crear estrategias de legitimación de su poder, por así decirlo. ¿No? Es muy interesante.
Sí, bueno, no sé si me equivoco, pero hablas de arte y poder. Yo lo primero que pienso es en los Medici, por ejemplo.
Pues vas muy bien encaminada, porque todo este sarao precisamente proviene de la Italia de la época del 480, efectivamente. Bueno, los Medici, sin duda, cuando pensamos en los Medici, pensamos en el paradigma del mecenazgo, ¿no? Y cuando piensas en un mecenas, se te viene a la cabeza de, hostia, estos mecenas que ponían un montón de pasta, caso de los Medici, que financiaban, le financiaban a Michelangelo, Buonarroti, a Rafael, a Leonardo y a otros muchos, su
y
vida.
Es como, qué guay, qué cultos.
Sí, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué amor por el arte debían tener? Nada que ver con eso, nada que ver. Algo les gustaría, en realidad, pero de lo que se trataba era de crear legitimación para justificar su poder. Piensa que toda esta gente, bueno, en aquel momento he dicho que era Italia, pero es lo que ahora es Italia, ¿vale? No había Italia, había Roma, y luego había Florencia, Nápoles, los distintos reinos, ¿no? Mantua, etcétera, etcétera. Y la mayoría de ellos estaban gobernados por gente que habían sido condotieros. Condotieros eran como mercenarios militares que habían obtenido el poder por las armas. Punto.
Yeah.
Dictadores. Y que buscaban, sin embargo, una especie de legitimación. ¿Y cómo lo hacían? A través del arte. ¿Y cómo lo hacían? Pues, por ejemplo, le encargaba, hay muchas formas, es muy compleja la asignatura, pero le encargaban obras de tal manera que le relacionasen con la antigüedad clásica. Esto es muy del Renacimiento, ¿no? Siempre nos dicen que el Renacimiento se fija en la antigüedad clásica, ¿no? En la antigüedad clásica tenemos la Roma clásica de los emperadores, que era lo que querían parecerse todos, sobre todo los papas. ¿Sabes que los papas del 480 y de bueno, siglo XV, XVI, por esa época, estaban constantemente deseando parecerse a los césares antiguos?
Ah, no tenía ni idea.
Y en especial a Marco Aurelio. Erigían estatuas en honor a Marco Aurelio, que era como el ejemplo del rey sabio, el rey prudente y tal. Lo cual en algunos casos daba ciertos problemas, porque claro, estás hablando de una antigüedad pagana. Entonces, dependiendo del papa que hubiera en cada momento, si era pues más integrista, digamos, o menos, pues podía dar cabida a ese tipo de manifestaciones artísticas paganas, que de cara a su legitimación les venían muy bien, pero que de cara a lo doctrinal, pues chirriaba un poco, ¿no? Ahí cuando quieres ser tan apegado a Dios y estás apelando a una serie de gente que adoraban, no olvidemos, a Marte, a Venus, a una serie de dioses que nada tienen que ver con ello. Pero es que la mitología la usaban también para la legitimación. ¿Sabes? Todas estas estatuas, cuadros que tenemos en homenaje a Hércules, en homenaje a Marte, en homenaje a este tipo de héroes, nada era casual. Es decir, siempre los capítulos que tenían que ver con la mitología se asociaban a los capítulos que tenían que ver con el linaje, historias de familia, de todas estas familias tan poderosas. Fueran los Medici en Florencia, como decías tú antes, o fueran los Gonzaga en Mantua, o fuera la corte de Alfonso V el Magnánimo en Nápoles. Bueno, no me voy a poner a enumerarlos todos. En fin, un poquito van por ahí los tiros de la asignatura, ¿no? Y así, aquello que empezó en Italia, luego continuó en España, con los reyes Austrias. Los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, que hicieron. Todo eso se plasma en el Escorial. Vale, tremendo panteón, con su iglesia, con su. El Escorial no deja de ser la competencia del Vaticano en el siglo XVI. ¿Sabes? Querían erigirse, pues todo eso que se erigió cerca de Madrid era como una contestación al poder del Papa. ¿Sabes que las relaciones entre el Imperio Español y el Papado fueron complejas? Porque si bien en España siempre estuvo apoyando la Contrarreforma y estas cosas, siempre apoyó al Papa, a la vez era reticente a que acumulasen demasiado poder allí, ¿vale? Y a la vez el Papa generaba desconfianza porque, bueno, siempre estaba, para a su vez legitimar su poder, estaba mediando en los conflictos con constantes que había en aquella época entre España y Francia, por el control de muchos puntos de Italia, precisamente. Bueno, el caso es que en España eso se tradujo sobre todo en el Escorial, y luego intentaron hacerlo con el Palacio del Retiro, en Madrid, donde está ahora el Jardín del Retiro. Allí intentaron construir un espacio de recreo para el rey Felipe IV, que en realidad de lo que se trataba sobre todo era, por parte del conde duque de Olivares, de tener al rey un poquito fuera de los asuntos del reino. Le creaba allí como un parque de atracciones.
Ibas a decir un parque de atracciones.
Sí, era un parque de atracciones.
Para tener al niño entretenido.
Para que el rey Felipe IV, pues allí se montase sus fiestas, se montasen sus representaciones teatrales. Allí montaron un teatro, bueno, con los mejores ingenieros de la época y, ¿sabes? Y invitaban a todos los príncipes y allí se podía lucir mucho. Y sobre todo con esa idea de mantener al rey apartado de los asuntos de gobierno por parte del valido de aquella época. Y luego ya el salto va a Francia. ¿Qué pasa? Lo del Retiro fue un fracaso. Total, pues tú, además, si ahora piensas en el Retiro, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Pues que es un parque.
¿Pero qué parte? ¿Qué lago? ¿Parte visualizas? ¿Ves el lago con esa especie de monumento de fondo? ¿No? Imagino. O la estatua de Satanás, a lo mejor. Pero
no, hace muchos años que no voy a Madrid, la verdad que no me acuerdo mucho. Me acuerdo que había un lago, un poco más.
Sí, normalmente la gente se acuerda del lago y de un monumento que hay detrás, pero ese monumento no tiene nada que ver con esta época de la Edad Moderna. Ese monumento se hizo a principios del siglo XX en homenaje al rey Alfonso, ¿vale? Ya no tiene nada que ver. Todo lo que era aquel palacio gigante lleno de riquezas, con un programa pictórico tan pensado, no queda nada, quedan un par de pequeños palacetes en todo lo que es aquel conjunto y bueno, en realidad fue un fracaso y en aquella época se hacían muchas chanzas e incluso fue objeto de escarnio público todo el exceso de magnificencia que estaba intentando poner allí el conde duque. Entonces, digamos que en este caso la estrategia de legitimación del poder, que como decíamos, en realidad tenía una intención subrepticia, que era mantener al rey apartado de los asuntos de gobierno, salió mal en este caso. Pero luego eso siguió evolucionando y donde lo llevaron ya al máximo nivel, aquello que había empezado en Francia, que luego se trasladó a España, donde salió bien con el Escorial, pero mal con el Retiro, explotó en Francia.
Versalles.
Efectivamente. Ah. Versalles es lo que querían haber hecho en el Retiro.
Eso sí que era un parque de atracciones. De hecho, ahí se metían los reyes y todos sus nobles y no se enteraban absolutamente de nada de lo que pasaba afuera.
De hecho, el famoso Salón de los Espejos de Versalles se basó en un Salón de los Espejos que se hizo en el Retiro. Curiosamente.
No,
es decir, absorbieron todo aquello que porque esto es lo de siempre, ¿no? Según van avanzando las épocas, vas absorbiendo todo lo anterior. Absorbieron toda la experiencia de Italia y absorbieron todo lo que se había hecho, incluso mal, en España y lo llevaron a término en Francia, sobre todo en Versalles, bueno, con la intervención primero del cardenal Richelieu y más adelante de Colbert, que fue el auténtico la persona que asumió el encargo de llevar a cabo tanto la operación de legitimación absoluta del rey Sol, el rey Luis XIV, en Versalles como en París. Que pasear por París, yo creo que no hay un paseo más grandioso que pasearse por allí donde tienen la cúpula de los inválidos, esta famosa, la cual a su vez está basada en el Vaticano, etcétera, etcétera. No me voy a poner ahora a desarrollar todo lo que tiene esta asignatura, ¿vale? Esta es solo una parte, de hecho son tres partes y una parte es la que te habla de historia del rollo. Luego tiene otras variantes muy interesantes que tienen que ver con los sujetos, ¿vale? Quiénes eran las personas, además de los reyes, pues estaban los nobles, estaban los burgueses. Tenemos un tema sobre la posición de las mujeres en todo este Menjunje, ¿no? Es donde se habla de algunas tías interesantísimas de aquella época, sobre todo Isabela d'Este y María de Médicis, ¿vale? Isabela d'Este, ya no me voy a enrollar mucho, cada cual el que quiera que investigue, pero Isabela d'Este fue alguien muy importante en la corte de Mantua y María de Médicis fue alguien muy importante en Francia, ¿vale? No, antes de la época de Luis XIV, ¿vale? Ella fue la mujer de Enrique IV y la madre de Luis XIII. Una historia apasionante también de mujeres crearon grandes colecciones pictóricas con un sentido del arte y también del poder. Entendimiento del poder.
De hecho, el Prado también se lo debemos a una mujer.
¿El Prado? ¿A qué mujer?
A la mujer, es que no me acuerdo cómo se llamaba, ni el rey que reinaba en ese momento, ni me acuerdo del nombre de ella, pero vamos, que es de estas cosas que se le atribuyen a él porque fue durante su reinado, pero que en realidad la armadanzas del tema fue ella.
Nos ponemos de deberes, no vamos a mirarlo ahora en internet porque es lo de menos, pero nos ponemos de deberes sí. Buscar qué mujer fue. Bueno, pues eso, que tenemos un tema sobre las mujeres en todo este lío del arte y el poder. Uh-huh. Y bueno, pues luego hay una parte al final que todavía no me la he estudiado, no me la he mirado mucho. Entonces,
tienes que empezar a mirar ya.
La vamos a dejar por ahora. Ajá. Bien.
En cuanto a arte y poder, estaba pensando también en el tema de las iglesias, que en el románico eran muy, muy oscuras, muy cerradas, para meterle miedo a la gente directamente. Como eso, tienes que estar humillado y asustado ante Dios y ante su poder. Y sin embargo, después, después del románico, cuando empezó ya el gótico y todo esto, lo que querían era todo lo contrario, eran iglesias muy grandes, muy iluminadas, muy abiertas, muy para que quedaras extasiado con la maravilla de Dios, todo dorados, todo mucho arte, eso, mucha luz, porque Dios es ¡buah! La repera. Entonces,
bueno,
es una
claro,
forma también
lógicamente,
de someter a la gente.
Sí, todo tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con lo mismo, con mantener a la gente pues siempre un escalón más abajo.
Sí.
Todo esto no sucedió solo en la antigüedad. Sucedió mucho después. De esto sabían mucho los nazis.
Oh, sí.
Los nazis, sí, todas las construcciones que hicieron en Berlín. Tú ibas a una recepción con Goebbels, ya no digo con el Führer, pero con Goebbels, y claro, tenías que atravesar unos pasillos enormes, el tío estaba ahí subido en su poltrona. Todos fueron muy conscientes. Eran auténticos genios del marketing.
Ajá.
Lo fueron en la iglesia, en el medievo, lo fueron, digamos que durante toda la Edad Moderna, con esa culminación de la que te he hablado antes de Francia, y lo han seguido siendo hasta hace muy poco. Yo a día de hoy ya no sé en qué momento estamos con respecto a la comunicación, el arte, el poder y tal, porque ya me he perdido, yo me he bajado, he dicho lo típico de par en el mundo que yo me bajo, yo eso ya lo he hecho hace algunos años y estoy mucho más interesado en lo que pasó en el siglo XVI, en la Borgoña, que en las cosas que suceden hoy en día. En fin. Quiero comentar ahora algo mucho más mundano. Algo mucho más cercano en el tiempo y en el espacio.
Sí. Hablábamos precisamente de los parques de atracciones para tener infantilizados ahí a los reyes y entretenidos.
Sí. Quiero hablar de. Bueno, aquí ya he hablado alguna vez de que. De lo que se ve por la ventana de mi casa. Cuando. No voy a volver ahora, la historia de la araña que se superpone con la luna, que se superpone con la grúa, etcétera, etcétera. Mi casa da una plaza donde hay un parque infantil. Y yo tengo un niño de 2 años. Entonces, bueno, pues la simbiosis es evidente. Tengo que bajar al parque infantil de tanto en cuanto con el niño. Parque infantil me refiero a, bueno, pues de columpios, ¿no? Todos tenemos en la cabeza, todos tenemos algún parque de columpios. Probablemente no reparamos. Yo no reparaba en ellos antes de ser padre. Para mí, mi cerebro ignoraba esos lugares. Mi cerebro ignoraba a los niños. Es decir, yo me cruzaba con los descartaba. Yo creo que por ahorrar energías, ¿no? Me cruzaba con un niño por la calle, bueno, pues me cruzaba con un parque y no es que no supiese que estaba ahí, pero es que no le prestaba el mayor interés. Pero ahora que voy. Me fijo un poco en las cosas. Y es que hay cosas que no necesitas fijarte porque son evidentes. Hay algo que me llama mucho la atención. Fíjate, en Susan, donde vivo yo, tenemos, y se anunció a bombo y platillo en la prensa y lo vino a inaugurar la alcaldesa, tenemos el tobogán más alto de Coruña.
¡Qué guay!
6 metros de tobogán.
¡Buah!
¡Buah! Pero está ahí, además está como en un castillo de madera, muy chulo. Arriba tiene como una veleta y un búho y tiene un montón de cosas. Y tiene como un puente al cual, para acceder a lo que es el entramado del tobogán. Y bueno, tiene. Se gastaron una pasta en ese tobogán, ¿no? Llama mucho la atención, es muy bonito. Son 6 metros de caída, pero claro, no de caída lineal, sino que hace así como reviravolta, ¿no? Y luego pues está cubierto, es muy bien, es muy estético, o sea, queda muy bien, muy bonito, colores, los materiales se ve que son buenos. Es más, cada poco tiempo, como da mi ventana ahí, veo todo. Cada poco tiempo vienen los de mantenimiento, que eso me llamó la atención para bien, positivamente. Es decir, te diría que casi todas las semanas viene un tío y toc, 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 ahí con el martillo, comprueba que
esté todo bien, me parece estupendo. Bien
los columpios, es fantástico, ¿vale? Que haya eso porque te da seguridad como padre que bajo a mi pequeño. Pero hay un problema.
¿Cuál?
Con todo esto. El tobogán. Tan bonito, tan estético, tan tal. Te sientas para dejarte caer y no baja.
¿Cómo que no baja?
No baja, es decir, no
desliza.
No desliza, no resbala.
No me digas
hay
eso.
Hay un absoluto exceso de fricción. O sea,
el tobogán más largo de Coruña y no puedes deslizarte por él.
No desliza. Quiero decir, lo han hecho. Por seguridad lo han diseñado de esa manera. O sea, que es que no es que esté estropeado ni hayan puesto unos materiales defectuosos. No, es que es así. O sea, ¿qué es un tobogán si no te puedes deslizar? Si no puedes sentir el efecto de la gravedad.
Nada.
¿Para qué sirve?
Nada, es una... Es una rampa.
Es una obra vacía de contenido. Sí. Pero es que ni siquiera es rampa. O sea, todo esto que he estado describiendo anteriormente, todo ese aparato alrededor del tobogán, eso es una engañifa. Es nada. No hay forma humana. O sea, es que no, lo he comprobado yo personalmente. No hay forma. Los niños se acumulan dentro de ese tubo cubierto. Se acumulan y paran ahí, charlan en el medio, juegan, están en distintos... No. ¿Sabes? Han querido evitar cualquier posibilidad de peligro o de lesión o de lo que sea. Y la conclusión final a la que han llegado, que lo mejor es que no resbale.
Ya, entonces para eso no pongas el tobogán.
¡Claro!
O pon uno más pequeño, pero que sirva como tobogán.
Pero que sea, ¿a dónde vamos a ir a parar? Es lo que yo me pregunto. O sea, si le eliminas, en nombre de la seguridad, eliminas la función básica de... Oye, pues hazlo un poco más corto lo que tú dices. Pero que no hay ningún problema, porque eso con los 6 metros y las vueltas que da, llegarías bastante amortiguado abajo. La física te permite calcular con mucha precisión cómo conseguir que el impacto del niño abajo sea lo menos dañino posible, vamos. O sea, que hay muchas maneras de hacerlo, pero no le quites su función esencial a la cosa. Estamos muy perdidos. Yo por este camino es que, claro, si pienso en los parques de columpios que vivimos tú y yo cuando éramos niños, bueno, pues está bien, han mejorado en muchos sentidos. Es cierto que allí era fácil pillarse un tétano o cualquier cosa, porque estaban oxidados con frecuencia, allí no había ningún mantenimiento.
Las rodillas hechas un Cristo durante toda nuestra infancia, con el suelo aquel así como de arena y piedrilla y tal.
Eran bastante peligrosos. Conste que a pesar del peligro indudable que tenían aquellos parques de nuestra época, estamos hablando de años 80, conste que yo no conozco ningún niño que sufriera lesiones graves
por el
mal estado de los columpios.
No se me ocurre nada, ni tétanos tampoco.
Ni cogiera tétanos ni ninguna cosa así. Vale que eran peligrosos, pero por lo que fuera no había incidentes con tanta frecuencia. Entonces... está bien que mejores la seguridad. Uh-huh. Obviamente estamos en 2026, no en 1986. Oye, habrá estándares que se han uh-huh. elevado y eso es para celebrarlo todo. Uh-huh. Pero no le quites al niño uh-huh. la posibilidad de experimentar la gravedad hacia abajo. Ese subidón uh-huh. es que se lo está hurtando.
Absolutamente.
Llegará un momento en que se prohíba la adrenalina. Claro, no, a ver si le va a dar algo al niño. Pero ojo, es que no acaba ahí la cosa. Porque si justificamos que está hecho esta desfeita por la seguridad de los niños, no tiene ningún sentido que luego me encuentre que en ese mismo parque el suelo, que está cubierto de un material cuyo nombre desconozco,
sí, ese suelo, sí, ese suelo que todos conocemos, espuma, que hay en todos
sí,
los...
Sí, bueno, que está muy bien para que caigas en blandito.
En todos los parques infantiles.
Resulta que presenta irregularidades. Es decir, uh-huh. de pronto hace como curva hacia abajo, hace como... Se pone cóncavo.
Ya, de esas que no ves.
Y en otras
¿no?
zonas
que solo lo ves cuando
no lo ves,
pones
no
el
lo
pie
ves
encima.
Porque es todo de un color tan homogéneo que no lo ves. Y te tropiezas. Pero sin venir a cuento, ¿por qué han puesto eso ahí? Bueno, no me puedes decir que el terreno es irregular, porque no lo es. Conozco muy bien ese terreno. Y oye, le pasó la bituminadora por ahí, lo asfaltaron, pero a la perfección. Y luego me he ido fijando en otros parques y en todos hay esa especie de irregularidad, que es bastante peligrosa, que es que te Ajá. caes. Mi niño ahora, porque ya empieza a andar con cierta soltura, pero para niños de año y medio y tal, uh-huh. es peligroso. Y para padres de cuarenta y tantos también, un poco patosos. Entonces,
ya para los abuelos no vamos ni a mencionarlo.
Entonces, bueno, pues venía un poco... No es habitual aquí, ¿vale? Que hagamos denuncia, así decir, uh-huh. social o... de las cosas de la política local, pero a quien corresponda.
Ajá.
A quien corresponda. Un poquito de por favor. Uh-huh. A ver, ¿dónde está el diseñador, el Michelangelo Buonarroti, que se dedica a estas cosas? Uh-huh. ¿De dónde vienen esas órdenes? No se deslicen, lo mejor. Es que llega un momento en que son peligrosos los toboganes concebidos de esa manera, porque te puedes llegar a quedar tan pegado que te des la vuelta hacia adelante.
Ajá, ya veo.
¿Me explico?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, tampoco te darías una voltereta definitiva hasta el final, porque por arriba está como cubierto, como
ya
te he dicho antes. Como en los toboganes, bueno, de los aquaparks. Pero
que igual te quedas un poco atascado ahí.
Te puedes
vamos.
Quedar muy atascado. Muy Ajá. atascado. Tengo una gran decepción. A mi niño, afortunadamente, no le llama mucho la atención ese tobogán. A él lo que le gusta es jugar a las tiendas debajo de un columpio que hay con forma de barco.
Ajá.
No me digas por qué.
Bueno, bien, bien. Que sea capaz de pensar fuera del recipiente.
Y ya está. Esto era un poquito lo que quería comentar en relación con el parque de mi barrio.
Ajá.
Fíjate tú qué tema tan poco vanguardista para este programa. Tenemos pendiente, por cierto, lo de el manifiesto. El manifiesto, ya hacer una redacción definitiva con todos los elementos que tenemos. Por cierto.
Dime.
Que ya estamos a 12 de enero, ya ha pasado algún tiempo y sigo tocadito con lo del robe.
Ya puedo, te ha dado fuerte lo del robe.
Ya puedo decir... bueno,
no diré que
no quiero entrar en la melancolía. No quiero entrar en la melancolía, como he dicho antes. Pero ya puedo decir, sin lugar a dudas, que es la persona fallecida a la que nunca conocí personalmente. Cuya muerte más me ha afectado... no tanto en un sentido de llorarle, ¿no? Pero sí de abrir una reflexión sobre el papel que jugó en tu vida. Y curiosamente, últimamente he vuelto a escuchar sus discos. Ha pasado de manera inevitable que he vuelto a escuchar esos mismos discos que venía escuchando desde hace 30 años. Ahora ya no los escuchaba todos los días, como entonces. Pero nunca dejé de escucharlos. Cada cierto tiempo, mira, y ahora ha sido un momento, ¿no? Y oye, es sorprendente, ¿eh? Hasta dónde te puede te puede llegar a marcar. Y me ha servido también para asomarme un poquito a esos últimos discos que no me acababan de entrar en un primer momento, uh-huh. Que sacó en los últimos años, cuando ya se había separado Extremoduro, uh-huh. Y que grabó en solitario, y que bueno, me costaba. Sí que es cierto que hay uno de ellos, uno. Fueron cuatro discos que sacó después de Extremoduro. Los he escuchado bastante compulsivamente durante estas Navidades. Y es cierto que con Mayéutica, mira tú qué título tan renacentista, he vuelto a tener las sensaciones que tuve cuando escuché, pues no sé, La Ley Innata, Pedrá y alguno de estos clásicos discos de Extremoduro. En fin. Seguiremos escuchando a Extremoduro el tiempo que sea necesario. Uh-huh. Y poco más. Otra queja de mi barrio.
Nos quedan 2 minutos. Así
vale,
que...
otra queja de mi barrio, pero bueno, esta queja no va a nadie. Es una queja contra lo inevitable. Pero bueno, quiero hablar un día de lo que se ve desde mi ventana, cómo ha ido evolucionando durante los últimos 5 o 6 años, de cómo era un solar, donde incluso durante la pandemia había mucha maleza y llegaron a verse muchos animales. Vi a distintas generaciones de conejos criarse allí. Uh-huh. Vi pasar por ahí zorros, vi pasar jabalíes, vi pasar a ver rapaces, vi pasar algún mochuelo. Luego lo asfaltaron todo, pusieron la plaza, pusieron el parque de columpios y ahora están edificando por todas partes. Y justo me están edificando en un sitio que tenía yo muy buena vista. Tampoco una vista ahí espectacular, pero sí veía el skyline en Coruñés y luego veía la zona de la refinería, que también un día hay que hablar de el papel de la refinería en el skyline coruñés, pero bueno, que tiene mucho monte alrededor y tal, y quedaba bonito. Y esa es la zona que me están tapando con un edificio que están levantando justo al lado del parque infantil. Es un espacio muy pequeño que era muy bueno para colocar ahí una biblioteca y centro cívico, que no hay, por ejemplo, en Mato Grande, ni tampoco en Susán. Y al ser un espacio tan pequeño, yo dije, bueno, era un edificio de 5 o 6 plantas. Pero el otro día fui a ver el panel este que tienen todas las obras, donde te explican un poquito de qué va la obra, cuánto cuesta, cuánto tal. Y van a meterme 10 pisos delante, 10 pisos justo ahí delante. Y ya está, ya sé que no puedo hacer nada, ya sé que hace falta mucha vivienda en este país, en esta ciudad. Ya lo sé, joder, pero me jode un huevo.
Eso también se podría discutir.
Están alterando mi estatus de visión. De visión. Yo llevo ahí desde que estaban los conejos. En fin. Nos quedan 10 segundos. Hoy ha sido un programa en el que he podido desfogarme de muchos asuntos. Muchas gracias por escucharme, Bea.
Nos vemos en 2 semanas.
Manténgase vivos, por favor. Chao, chao.